Todos hemos seguido con atención y también con una preocupación que ha ido creciendo este fin de semana, como era el devenir de las tropas rusas en territorio ucraniano. También hemos visto con, bueno, voy a decir cierta sorpresa incluso, cuál ha sido la respuesta del pueblo ucraniano. Parece que en estas últimas horas, pues preparándose para hacer frente a esa invasión y esos mensajes que llegaban por parte de su presidente de que así sea, Zelensky. Estamos pendientes también en esta mañana de que se pueda dar un paso de cara al fin de esas agresiones. Rusia y Ucrania, de hecho, se estarían preparando para negociar mientras Moscú está a la vez intensificando esa ofensiva. Parece que desde Kiev se están enfrentando con escepticismo a esas posibles conversaciones que podrían darse en estas próximas horas en la zona fronteriza con Bielorrusia, pero Putin a la vez estaría preparando pues ya un convoy con muchos vehículos militares que los tiene para lanzar una ofensiva sobre la capital. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo tenemos que analizarla? Bueno, vamos a intentar arrojar un poco de luz al respecto con Ernesto Pascual. Él es doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y nos atiende unos minutos en esta mañana para intentar explicarnos qué está pasando. Ernesto, buenos días.
Buenos días, Leire.
No sé si con cierto optimismo se puede albergar algo de esperanza de cara a estas posibles próximas negociaciones.
Todavía es demasiado pronto. Zelensky las afronta con mucho escepticismo y también algunas lecturas de exministros rusos de exteriores dicen que la delegación que han enviado allí es de segundo nivel y que no están muy convencidos. Y estoy hablando de un exministro ruso, con lo cual no parece que sea la ronda definitiva.
En cualquier caso, parece que sí se puede confirmar que en estas últimas horas Putin quizás se haya encontrado con más resistencia de la que podía esperar en un primer momento, por parte incluso de la población civil ucraniana.
Eso sin duda, está convirtiendo, el avance es menos rápido de lo que le esperaba y además, por lo que vemos, la defensa tanto del ejército ucraniano como de los civiles es más aguerrida de lo que los rusos esperaban.
Sí, en estas últimas horas veíamos cómo algunos analistas destacaban, ¿no?, las claves que había conseguido tocar el propio presidente Zelensky, que igual hasta ahora no había sido tan protagonista, ¿no?, digamos, de este conflicto, y sin embargo ahora pues ha puesto a la cabeza, se ha quedado en Kiev, como él está demostrando en numerosos vídeos, y esto parece, ¿no?, que estaría alentando a la propia población y también, claro, lógicamente al ejército ucraniano.
Zelensky, sin duda, está sorprendiendo a todo el mundo y está haciendo el papel de su vida. Recordemos que Zelensky, de profesión, era actor y que precisamente se hizo famoso representando al presidente de Ucrania. Y realmente nadie esperaba una respuesta tan valiente y tan definitiva del presidente. Y sin duda esto está alentando a la población ucraniana a mantener la resistencia, sin duda alguna.
Y Ernesto, ¿cuál va a ser a partir de ahora el papel que va a tomar la Unión Europea al respecto? Estamos viendo cómo diferentes países están enviando ayuda, pero da la sensación de que, bueno, sí que todos a una, pero cada uno a su manera, digamos.
Yo en esto no lo veo igual, es decir, lo que hay, cada uno en función de sus posibilidades envía cosas, pero lo que la Unión Europea está demostrando es que las crisis la hacen más fuerte. Primero con la crisis financiera se avanzó, con la crisis pandémica se ha avanzado y ahora con esta guerra hay una unidad desconocida, una unidad de acción entre los países desconocida. Por ejemplo, cerrar el espacio aéreo. Esto era impensable hace tan solo 5 o 6 años. Y es verdad que cada uno contribuye en función de sus propias posibilidades, porque no tenemos una política común en defensa, no está establecido así, pero todos están colaborando. Esa es la buena noticia.
También quizá por la parte que nos toca, ¿no? Porque estoy pensando en esa amenaza un tanto llamativa, un tanto extraña que oíamos en este fin de semana por parte de Rusia hacia Finlandia y hacia Suecia. Una advertencia para que no se adhieran a la OTAN.
Evidentemente, pero este discurso que antes tomábamos como un discurso neozarista de Putin y que no le dábamos mucha importancia porque no se reflejaba en los hechos, asustaba pero no se daba importancia, ahora vemos que realmente, de hecho, tampoco es verdad que no le diésemos importancia. Desde el espacio postsoviético hasta 2010, Rusia se veía como un aliado estratégico, económico, etcétera, y a partir de 2016 la Unión Europea dice nuestro mayor enemigo es Rusia porque son capaces de usar la fuerza en las relaciones internacionales, cosa que nosotros no habíamos pensado, ¿no? Evidentemente hay que tomarse en serio las amenazas de Putin porque lo está demostrando.
Sí, es cierto. Además, igual no es que no le tuviéramos en cuenta o no nos lo creyéramos demasiado, pero sí que a veces igual hemos pecado de creer demasiado que iba de farol, ¿no? E incluso cuando nos decía Joe Biden que había una intención por parte de Rusia de invadir Ucrania, tampoco terminábamos de verlo, ¿no? Que llevara a la práctica ese deseo.
Con respecto a esto, yo soy el primero que estaba sorprendido con que un servicio de inteligencia diese fecha y hora de una invasión, ¿sí? Y parecía que realmente estaban haciendo el tonto. Mirado en perspectiva, yo creo que lo que estaba demostrando la inteligencia americana es que tenía un conocimiento muy cercano de los planes de Putin y estaba diciéndole, te estamos escuchando, te estamos oyendo, sabemos cuándo quieres invadir y así disuadirlo de invadir, ¿no? Pero finalmente no tuvo éxito. Pero si no, no hay otra explicación para ello. No pensábamos ahora que iba de farol, hemos sido naif en una etapa y sobre todo la imbricación entre lo político y lo económico, porque no olvidemos la importancia de Gazprom, los dineros rusos comprando equipos de todo tipo, etcétera, etcétera, o museos, nos han hecho mirar hacia otro lado en muchos aspectos.
Ya, no sé si es una pregunta de tipo casi filosófico la que voy a hacerte, Ernesto, pero yo no sé qué líder internacional querría pasar a la historia de la manera en la que puede pasar ahora Putin, ¿no? Como un auténtico tirano histriónico, incluso su ministro de Defensa diciendo el otro día que podía dejar caer la Estación Espacial Internacional, unas cosas extrañísimas, ¿no? Para el resto del mundo. ¿Qué es lo que quiere Putin?
Pues lo que has dicho tú, pasar a la historia, no le importa cómo, pero en ciencia política decimos que hay incentivos selectivos para los políticos que tienen que ver con la pertenencia al grupo, el poder o el ego. Y en este caso, en el caso de Putin, que ya tiene todo lo otro y tiene un poder que se puede extender, según él ha modificado la Constitución, hasta 2036, que estamos hablando que tendría cerca de los 90 años.
¡Qué barbaridad!
Que tiene asegurado este poder, lo que quiere es pasar a la historia y que su ego se vea recompensado con esto. No hay otra explicación desde el punto de vista de la ciencia política. Quizás psicológicamente o psiquiátricamente habría otra. Yo en esto no soy especialista.
Lo hablaremos con algún psicólogo. No seríamos el primer medio que lo hace en estos últimos días para analizar el carácter de Putin. Un Putin que es verdad, igual quiere pasar a la historia, ¿no? Con mayúsculas, pero es que ciertamente incluso desde su propio pueblo se está encontrando con muchísima oposición. Hemos visto manifestaciones en las calles como no las habíamos visto hasta ahora en Rusia.
Eso es un fenómeno realmente espectacular porque manifestarse en Rusia no es como manifestarse en Europa y esto significa no solo que te detengan, sino que quedas marcado de por vida, en el sentido de elemento peligroso, ¿no? Y sabemos cómo reacciona el gobierno autocrático de Putin con los enemigos que se hacen notar, ¿no? Y por eso la valentía del pueblo ruso en este aspecto, a pesar de la desinformación que sufre, es de remarcar, sin duda alguna.
Y para ir terminando, Ernesto, ¿cómo puede salirse de esta crisis? ¿Qué es lo que se puede dar ahora en esa negociación? Pongámonos en el mejor de los casos, ¿no? Para intentar aliviar esos, no sé, esas ansias expansionistas de Putin. ¿Qué es lo que se le puede ofrecer o cómo se puede llegar a un entente? ¿Qué tendría que pasar?
Pues lo que pasa es que hay que sentarse sobre las bases de que Putin en un principio esgrimía para la confrontación, en un principio, al principio de todo, que es básicamente el cordón de seguridad alrededor de las fronteras rusas, ¿no? O sea, ese espacio de seguridad que les permita un tiempo de reacción para no sentirse amenazados nuclearmente hablando. Por mucho que nos pese, y siempre he puesto el ejemplo contrario, que es el de los misiles cubanos, ¿no? Que nos llevó al borde de la guerra, durante la Guerra Fría lo que mantenía el equilibrio, la paz, era básicamente que ambas potencias tenían la capacidad de respuesta de destrucción total, por muy grave que esto suene, ¿no? Y muy horroroso que suene. Pero este tiempo de respuesta necesario es lo que mantenía el equilibrio. Sobre esas bases, una reestructuración del espacio de seguridad europeo es sobre lo que habrá que hablar en la mesa de negociación.
Sí, sí, o sea, ahora lo deseable sería que acabara este conflicto en concreto y volver a esa tensa paz, podemos decir, con la OTAN por un lado y con Rusia por el otro.
Sí, efectivamente, así es. Tendría que haber no tanto la OTAN, sino la Unión Europea, probablemente sí Estados Unidos como miembro de la OTAN, pero así sería, es la solución que tiene que haber.
Bueno, pues seguiremos de cerca este conflicto, todo lo que vaya ocurriendo en estas horas y una realidad pues cambiante prácticamente cada hora que pasa. Ernesto Pascual, pues muchísimas gracias por atendernos una vez más y ayudarnos a enfocar un poquito qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.